La siguiente presentación será a cargo de Carlos Díaz, de Repsol, y nos ofrecerá una perspectiva industrial sobre la producción y utilización de biocombustibles en la actualidad.
Buenos días. Bueno, en primer lugar, además de recordaros que he perdido el móvil y si alguien lo ha encontrado que me lo devuelva, bueno, dar las gracias a la organización de estas jornadas por darnos la oportunidad de pues, estar aquí y compartir con vosotros pues, cuál ha sido el trabajo que venimos desarrollando en los últimos años en el tema de las microalgas. Y bueno, pues aprovechando que el anterior ponente ha hecho mención a la incorporación de bios en los combustibles convencionales, en los combustibles que compramos todos en las estaciones de servicio, no tenía previsto hablar sobre eso, pero bueno, como ha hecho alusión, abro un paréntesis y os cuento en 5 minutos qué es lo que se está haciendo en España y, por lo tanto, qué es lo que está haciendo Repsol en cuanto a incorporación de biocombustibles para cumplir los objetivos de incorporación de biocombustibles que se han fijado en el último Real Decreto que ha salido hace muy, muy poquito. En España, en el año 2010, teníamos un objetivo de incorporación de biocombustibles del 5,83% energético. Eso es importante, 5,83% energético de biocombustibles en los combustibles destinados para el transporte por carretera. 5,83 energético significa que en volumen tenemos que añadir más de ese 5,83 porque los dos biocombustibles que ahora mismo tenemos en el mercado, que es bioetanol para gasolinas y el biodiesel para el gasóleo, los dos tienen menos poder calorífico que la gasolina o el gasóleo. Por lo tanto, como estamos hablando en energía, por cada litro de biodiesel somos capaces de sacar menos energía que por cada litro de gasóleo y, por lo tanto, si tenemos un objetivo energético, tenemos que incorporar más de ese 5,83. En concreto, actualmente, Repsol, bueno, y en España, todos los operadores, estamos incorporando 7% de biodiesel en nuestros gasóleos. Todo el gasóleo que se vende en las estaciones de servicio, por norma general, a no ser que haya pasado algo extraordinario en la producción, lo normal es que todo el gasóleo que ahora mismo llenamos en nuestros coches en la estación de servicio ya lleva un 7% de biodiesel. En el caso de la gasolina es un poquito más complejo porque hay que incorporar etanol y ese etanol se puede incorporar de dos maneras diferentes. Se puede incorporar directamente o se puede incorporar transformando el etanol en otra molécula, que lo hacemos en nuestras refinerías desde hace más de 11 años, desde el año 2010. Transformamos el etanol en otra molécula que de alguna manera nos trastorna menos y es más compatible con los vehículos que tenemos en el parque ahora mismo en España. Porque esto es un mensaje también importante, sobre todo a los reguladores, a los que de alguna manera fijan cuáles son los objetivos que tenemos que tener de incorporación de bios. Y es que en el mundo de los combustibles no solamente estamos los petroleros, también están los fabricantes de automóviles y los que diseñan motores. Y actualmente los motores que se desarrollan en base a la incorporación de una cantidad de biocombustibles y no nos lo podemos saltar a la torera. Es decir, si un ingeniero desarrolla un motor para que funcione con un máximo de un 5% de etanol, si le metes en vez de un 5 un 10%, es posible que podamos tener incidencias en el mercado y eso no lo queremos ninguno, ni los que vendemos combustibles ni los que venden coches. Entonces, pues bueno, la incorporación o el fijar los objetivos al final no es algo que se le ocurre a alguien en un despacho, sino que es el fruto de mucho trabajo que viene muchos años antes para el desarrollo tanto de los combustibles como de los motores, para que al final los usuarios, todos nosotros, no tengamos ninguna incidencia y podamos repostar con todas las garantías un combustible que sea seguro y que además dé las prestaciones que tiene que dar en un motor que ha sido desarrollado para ese tipo de combustible. Luego hay un debate de por qué en unos países existen unas legislaciones, por qué en otros, bueno, pero creo que ahora mismo no toca hablar de eso. cierro paréntesis de biocombustibles y empiezo a hablaros del tema de qué es lo que hemos hecho en los últimos años nosotros en el tema de biocombustibles. Primero voy a pasar a una breve introducción sobre los pros y los contras de esto de obtener biocombustibles a partir de algas, qué es la parte bonita y cuál es la parte menos bonita de todo este tema. Luego revisaremos de forma rápida cuáles son las principales actividades en I+D que llevamos realizando en los últimos 6 años en cuanto a selección de cepas, optimización de sistemas de cultivo y otras barreras tecnológicas que empezamos a detectar que son necesarias que las sobrepasemos para que esto pueda llegar a ser una realidad en el mercado y cuáles son los próximos desarrollos que creemos que deberíamos de acometer entre todos, entre toda la comunidad científica, para hacer que esto sea una realidad. Bueno, en Repsol, en el centro de tecnología en el que yo trabajo, pues en el año 2005 empezamos a plantearnos el buscar nuevas fuentes para obtener biocombustibles. Entre estos planteamientos de buscar nuevas materias primas, una de las que surgió fue las microalgas. No es que se nos ocurriera a nosotros no somos los inventores de esto. Esto tiene muchos años, hay gente que lleva trabajando muchísimo tiempo y concretamente en los años 70 se empezaron los grandes proyectos que tenían que ver con la obtención de microalgas para su uso como biocombustibles. Entre los años 70 y 80, durante 20 años, el Ministerio de Defensa americano organizó un macroproyecto gigante en el cual pues bueno, un ejército de investigadores estuvieron durante 20 años trabajando en a ver cómo eran capaces de obtener un biocombustible a partir de microalgas. Se hizo mucho trabajo, que quedó plasmado en unos informes muy, muy completos, y entonces se llegó a la conclusión de que en ese momento no era viable obtener biocombustibles de microalgas porque los escenarios económicos y la tecnología que existía entonces pues no lo hacían viable, pero bueno, dejaron ahí un legado muy, muy interesante para ahora, 20 años después, empezar de nuevo, o no de nuevo, sino ser conscientes de qué es lo que se hizo y dónde se pudieron cometer errores o qué caminos se tomaron y que ahora podemos tomar otros y empezar a continuar con este trabajo que empezó hace mucho tiempo. Cuando empiezas a leer sobre el tema de microalgas, pues te encuentras cosas maravillosas. Encuentras altísimos rendimientos, hasta 100 o 1000 veces más que los cultivos terrestres convencionales. Además, necesitan CO2, no solamente los sistemas de cultivo pueden absorber más CO2 del que pudieran captar por sí solos en la atmósfera, o sea, fenomenal para las industrias que emitimos CO2. Además, no necesitan agua de calidad. Los recursos hídricos hay que tenerlos muy en cuenta y, por lo tanto, pues esto es algo muy, muy, muy prometedor. Si están bien gestionados, pues no deberían contaminar suelos ni acuíferos. Podrías incluso montar un cosechado continuo, es decir, no necesitas, como en los cultivos terrestres, dejar periodos entre un cultivo y el siguiente. Encima, bueno, pues en algunas publicaciones aparecen balances energéticos muy positivos. En función de los sistemas de cultivo, pues no se necesitarían pesticidas y además de obtener el aceite que necesitamos para hacer biodiesel, hoy pues nos encontramos productos con altísimo valor añadido, productos que podemos vender a las farmacéuticas, a las cosméticas, que son 100 o 1000 veces, tienen muchísimo más valor que el propio aceite. Con lo cual, bueno, pues parece que esto es un negocio redondo cuando lo lees. Cuando lees todas estas cosas. Bueno, nosotros empezamos a trabajar siempre desde un punto de vista no con tanta euforia, siendo un poquito prudentes. Y lo que nos encontramos después del resumen de lo que nos encontramos después de 6-7 años trabajando en esto, no somos los pioneros, pero bueno, creo que ya empezamos a tener ya cierta experiencia y es que, pues bueno, como ya se ha comentado aquí por alguno de los ponentes anteriores, la productividad son productividades muy elevadas, pero no tan elevadas como se dice. Además, es un factor importantísimo el escalado. No es lo mismo cultivar en un laboratorio unos litros de microalgas que irte a cientos de litros, a miles de litros y ya no digo nada, a millones de litros que serían los necesarios. En cuanto a escalas, los rendimientos varían y en algunos casos muy significativamente. Los costes, bueno, pues los costes son el gran hándicap. Los costes hoy por hoy que nosotros manejamos están entre los 2 y los 20 euros de por kilo de biomasa. A esa biomasa hay que extraerle el aceite o convertirla en energía como sea. Pero ya la materia prima se nos pone entre 2 y 20 euros kilogramo hoy por hoy. Si estamos pensando en biodiesel tal y como lo conocemos hoy, es decir, ésteres metílicos de ácidos grasos, es decir, cogemos un aceite, un triglicérido y lo transformamos en algo que sea más parecido a un gasóleo, bueno, pues no todos los lípidos valen, no todos los aceites valen en los cultivos convencionales y por lo tanto, y ya lo tenemos comprobado, no todos los aceites de todas las microalgas sirven porque no todos son iguales y las características pues varían y bueno, pues esto es algo que hay que tener en cuenta. Los balances energéticos hoy por hoy, con los datos que nosotros estamos teniendo, es que metemos entre una y dos veces más energía que la que somos capaces de recuperar. Es decir, gastamos más energía de la que obtenemos. De momento, las cuentas no nos salen. No quiere decir que no vayan a salir, pero hoy por hoy no nos salen. En algunos escenarios, en otros pueden salir. En esos en los que tenemos que estar trabajando. Y luego, los balances de gases de efecto invernadero, pues no siempre salen positivos. Es decir, son muy dependientes del tipo de agua que utilices y además de los fertilizantes que tengas que aportar al sistema para conseguir los rendimientos de los que estamos hablando. Bueno, ¿en qué proyectos hemos estado involucrados y en qué hemos estado trabajando? Bueno, pues en el año, finales del año 2005, principios del 2006 hasta el 2009, nos incorporamos, bueno, lideramos un proyecto que se llamaba Proyecto PIBE, proyecto de investigación para el impulso de biodiesel en España, en el cual una de las actividades, de las grandes actividades, bueno, esto era es un proyecto de 25 millones de euros para 4 años, en los cuales había una actividad que era. Bueno, el proyecto estaba estructurado en 3 grandes bloques, uno de ellos era materias primas, otro era procesos y otro aplicaciones. Dentro del bloque de materias primas, una de las actividades más prometedoras y más innovadoras fue la obtención de aceite a partir de microalgas. Fue una actividad que llevó aproximadamente unos 2 millones de euros en 4 años, que lideró Repsol. Y bueno, ahora un poquito más adelante hablaremos de cuáles son los trabajos que hicimos y algunos de los resultados que hemos obtenido. Como continuación de ese proyecto que terminó en 2009 y solapando ambos proyectos, nos involucramos en otro proyecto Zenit, en este caso el SOS CO2, que está liderado por Carburos Metálicos, en el cual hemos continuado enfocando el tema de las microalgas para uso de biodiesel. Quizás con una visión un poquito más ingenieril. En el primer proyecto, de alguna manera, detectamos cuáles eran las barreras tecnológicas en cada uno de los pasos del cultivo y en este proyecto lo que estamos es tratando de pues superar esas barreras o acercarnos más a algo que lo haga económicamente viable. Y luego tenemos 2 proyectos que van a dar continuidad a este segundo, que es un plan E, uno de ellos el plan E de microalgas y otro Zenit, el Zenit Vida, que luego bueno, os comentaré en grandes rasgos cuáles son sus principales objetivos. Además de proyectos de investigación en los que trabajamos directamente nosotros en el centro de tecnología, pues Repsol es activo en varias plataformas o varias asociaciones que tienen que ver con el mundo de las microalgas. Está la Plataforma Europea de Biomasa de Algas, el EABA. Estamos muy presentes en la Plataforma Europea de Biocombustibles, en los cuales hemos sido presidentes hasta hace muy poquito, y en su grupo espejo en España, que es el Bioplat, donde también existe un grupo específico de microalgas. Y bueno, como muestra del compromiso que está adquiriendo Repsol con esta nueva fuente o nueva materia prima para la obtención de biocombustibles, pues mencionar que en el año 2010 Repsol adquirió el 20% de una empresa que se llama Alga Energy, la cual también está participada por, por Iberdrola y que tiene como plan de negocio el tratar de producir biocombustibles a partir de microalgas. Bueno, en cuanto a resultados de los proyectos que hemos venido llevando a cabo, bueno, pues en el proyecto PIBE, uno de los grandes objetivos era identificar cepas con altos contenidos en aceite. Pues para ello lo que hicimos fue empezar a buscar en todo el mundo, incluido España. España, Canarias, Islandia, Cabo Verde, Venezuela, el desierto de Sonora. Nos recorrimos todo el mundo buscando aquellas microalgas que pensábamos que podían ser susceptibles de tener altos rendimientos y además generar el aceite que nosotros necesitamos. Para ello hemos sido pioneros en la aplicación de una técnica que se llama citometría de flujo, con lo cual somos capaces de aislar dentro de una misma cepa aquellos individuos, aquellas algas que tienen mayor contenido en aceite, con lo cual lo que hacemos es mejorar la especie seleccionando solo los individuos que mayor contenido en aceite tienen. Con estos individuos y con estos tipos de cepa que hemos seleccionado, pues obteníamos resultados prometedores, pero no tan elevados como los que aparecen en bibliografía. En este proyecto ni siquiera pasamos a los miles de litros, estamos hablando de volúmenes muy pequeños, volúmenes a escala de laboratorio y un poquito más grande. Para que os hagáis una idea, estamos hablando de llegar como máximo a 400 litros en este proyecto, no llegamos a más, a reactores más grandes. Pero bueno, los resultados eran muy prometedores, o han sido muy prometedores, aunque nosotros queremos ser prudentes, porque los escalados, la experiencia que tenemos nosotros con procesos, es que los escalados luego llevan muchas sorpresas. Entonces, bueno, es algo muy prometedor, pero en lo que tenemos que seguir trabajando no está para nada resuelto. Como os decía, para tratar de identificar las algas con mayor contenido en lípidos, hemos aplicado una metodología que se llama citometría de flujo, que es una tecnología que hasta ahora se utilizaba en medicina para aislar aislar células. Y bueno, pues nosotros desarrollamos una metodología, nosotros junto con una universidad, que es la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el Centro de Biotecnología Marina, desarrollamos una metodología para hacer lo mismo que se hace con las células humanas, hacerlo con microalgas. Además de ser capaces de identificar cuáles son las algas con mayores contenidos en aceite, nos metimos, por supuesto, a analizar cómo era ese aceite y si ese aceite nos iba a servir para fabricar un biodiesel, como el que ahora mismo estamos incorporando en nuestro gasóleo, o si no servía para eso, pero nos podía servir para hacer otro tipo de biocombustible. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Pues lo que os avanzaba antes, pues que de la misma manera que una planta de palma, de colza o de soja, dan aceites que tienen diferentes características, muy diferentes, y por lo tanto el combustible que se produce a partir de ellas son combustibles con propiedades muy diferentes, pues a las algas le pasa lo mismo. No es lo mismo un aceite que da un alga de una especie X, que además crece en agua dulce, que un alga, vamos a llamarla Y, que crece en agua salada. Y dentro de las dulceacuícolas o de las de agua marina, pues cada uno tiene una distribución de ácidos grasos y por tanto unas propiedades muy diferentes. Pero no solamente en eso, sino que además incluso los lípidos, la naturaleza de esos lípidos no son exactamente iguales. No todas tienen la misma cantidad de triglicéridos, no todos tienen la misma cantidad de ácidos grasos libres. En definitiva, estamos enfrente de algo que todavía creemos que no sabemos manejar o no manejamos del todo. Pero que es algo normal, estamos empezando a trabajar en ello, llevamos muy poquito. Los cultivos terrestres llevan cientos de años desarrollándose y los tenemos dominados, pero es que esto llevamos 20 años, los que más llevan. Nos queda mucho todavía por recorrer. Además de la búsqueda de cuál es la microalga, nosotros le llamamos el gordito maratoniano, es decir, alguien que tenga mucho aceite, muchos lípidos, que esté gordito, pero que además crezca muy rápido. Eso es lo que estamos buscando. Y para ello lo que necesitamos es hacerle que se sienta lo más cómodo posible. Lo que hemos intentado ha sido desarrollar sistemas de cultivo de alta eficiencia, en los cuales maximicemos la cantidad de luz que le entra al sistema. Creemos que una de las claves para que todo esto tenga altos rendimientos es ser capaces de diluir lo máximo posible la luz en el sistema, para que todas las algas puedan hacer la fotosíntesis de una manera correcta. Nosotros hemos apostado por un tipo de fotobioreactor, un reactor cerrado, tubular, vertical. Este tipo de reactores tienen un problema, y es que en el momento que las algas empiezan a crecer, la propia densidad de esas algas impide que la luz penetre dentro de los reactores. Lo que hemos tratado ha sido de diseñar un reactor que tenga una agitación, un vórtex, que garantice que todos los individuos tienen momentos de luz y de sombra, pero además no de cualquier manera, sino que sean los correctos para que la fotosíntesis se pueda realizar de manera correcta y de tal manera que optimicemos el rendimiento. Además, también hemos desarrollado software imaginándonos lo que puede ser en el futuro un bosque de fotobioreactores o una granja, como le queramos llamar, y en función de dónde está la parcela donde nosotros ubicaríamos eso, su situación geográfica, pues ser capaces de saber cómo tenemos que colocar esos reactores, a qué distancia, de qué manera, para optimizar la cantidad de luz que le va a dar a cada uno y evitar el sombreado entre unos y otros. Pero además de todo esto, otro de los hándicaps es las propiedades de los materiales con los que vamos a fabricar esos reactores. Necesitamos primero que sean baratos. De los productos más baratos que podemos fabricar hoy por hoy son los plásticos. Repsol lleva muchos años fabricando plásticos agrícolas, film agrícola, y tenemos mucha experiencia en tratar ese tipo de plásticos y en asegurar que con el paso del tiempo sus propiedades ópticas no se modifican. Estamos hablando de transmisiones de ultravioleta, infrarrojo, luminiscencia. También hemos trabajado para tratar de aplicar estos conocimientos en plásticos a los plásticos que utilizamos para hacer los reactores. Otro problema con el que nos encontrábamos es lo que se llama el fouling, es decir, el ensuciamiento de las paredes de los reactores. Esto es un problema muy grave, porque en el momento que se te ensucia la pared de un reactor, por ahí ya no entra luz y, por lo tanto, nuestro sistema va a tener menos luz y, por lo tanto, va a haber menos cantidad de fotosíntesis y, por lo tanto, vamos a tener menos rendimientos. Bueno, pues lo mismo. Estamos aplicando tecnología en plásticos para variar las superficies de estos reactores y evitar que se nos peguen las microalgas. ¿Cuáles son los próximos desarrollos? Bueno, el principal objetivo, por mucho que nos pese a los científicos, que siempre estamos pensando en otras cosas, es que tenemos que hacer esto económicamente viable. Y económicamente viable significa, pues, reducir los costes unas 20 veces. Pasar de los 2 a 20 euros litro a los 0,5 o 1 euro el litro. Si no, esto no va a tener éxito. ¿Cómo creemos que se puede hacer? Pues primero incrementando la productividad, o bien identificando nuevas cepas, o bien diseñando fotobioreactores o sistemas de cultivo de alta productividad. Otra manera tiene que ser reducir inversiones. Tenemos que ser capaces de desarrollar o de construir sistemas de cultivo low cost. Es decir, los costes actuales son demasiado grandes para soportar la producción de algo que se va a quemar en un motor y que tiene, por lo tanto, que tiene que ser muy barato. Necesitamos desarrollar métodos alternativos de cosechado para separar el alga del agua. Hoy por hoy es muy costoso, energéticamente es costosísimo, y creemos que esto es una de las grandes barreras tecnológicas que hay que superar. Al igual que los métodos de extracción. Los métodos de extracción del aceite del alga no son igual de eficientes. Si aplicamos los convencionales, lo que obtenemos no es suficiente. Tenemos que ser capaces de desarrollar otro tipo de maneras de extraer el aceite. Y además reducir los costes de operación. ¿Cómo? Pues primero con automatización. Ya se ha hablado aquí antes que, bueno, pues, se está trabajando en ello. Costes de energéticos en cuanto a cultivo, cosechado, extracción, como hemos hablado antes. Y además los costes de los recursos hídricos y de dónde obtenemos el CO2. Porque esto de decir que sacamos el CO2 de una chimenea, de una refinería, parece muy simple, pero esto es muy costoso, es costosísimo. Entonces tenemos que ser capaces de desarrollar tecnología capaz de captar ese CO2, de captar esos gases de emisiones de la industria, adecuarlos al sistema de cultivo e introducirlo. Eso es algo que hoy por hoy todavía no lo tenemos resuelto. En cuanto a aspectos medioambientales, bueno, pues los balances de energía y de gases de efecto invernadero son muy dependientes de dos cosas. Primero, de dónde sacamos el CO2 y luego cómo aportamos los nutrientes que necesitan las algas. Hoy por hoy nosotros el futuro lo vemos en la utilización de aguas residuales para minimizar el aporte de nutrientes, vamos a llamar sintéticos, y en la utilización de CO2 de chimenea. Esto tiene el hándicap que os contaba. Por lo general, los gases que salen de una chimenea de una industria, de una refinería, de una cementera, tal como salen, no son adecuados para inyectarlos directamente. Hay que eliminar ciertos tóxicos que matarían a las algas. Bueno, pues toda esa tecnología que es necesaria para esa purificación todavía está por desarrollar para que sea económicamente viable. Los nuevos proyectos que estamos empezando ahora, pues el primero, el Zenith Vida, en el cual tenemos como objetivo desarrollar plásticos especiales, optimizar sistemas de extracción y luego, si todo esto sale bien, lo que queremos es orientarlo a la fabricación de bioqueroseno. Y el plan de microalgas, en el cual en la refinería de Tarragona estamos instalando ya una planta de producción de microalgas en una escala. Hemos dado un salto cualitativo en la escala, vamos a tratar bastantes miles de litros, vamos a tratar de introducir CO2 y nutrientes a partir de gases de chimenea y el agua será agua de proceso de la propia refinería y seguiremos con la búsqueda de cuáles son las cepas de microalgas lipogénicas que mejor se adapten a estas condiciones. Esto es todo. Muchas gracias.